Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por algunos tipos de mohos. Los mohos productores de micotoxinas crecen en alimentos como los cereales, frutas desecadas, frutos secos y especias. En la edición de hoy de La Ciencia en Nuestras Vidas vamos a hablar sobre estas micotoxinas y los efectos que producen sobre la salud humana. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, nos ha preparado la siguiente entrevista.
Estimados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, las micotoxinas, sustancias producidas por hongos toxigénicos, son una serie de sustancias que inducen una variedad de efectos nocivos, cáncer, deficiencia inmunitaria, intoxicación aguda, etc., y que son contaminantes de muchos alimentos. La semana pasada se ha celebrado en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia el First International Workshop of the Spanish Network on Mycotoxin, Toxigenic Fungi and the Decontamination Process, primer workshop internacional de la Red Española de Micotoxinas, Hongos Toxigénicos y sus procesos de descontaminación. De estas sustancias vamos a hablar con Giuseppe Meca, catedrático de Bromatología y Nutrición de la Universidad de Valencia y organizador de este congreso. Buenas tardes, Giuseppe.
Buenas tardes.
Para empezar, y como vamos a hablar de micotoxinas, me gustaría que explicaras un poco cuál es el rango de estas sustancias y qué efectos concretos pueden derivar.
Como comentabas anteriormente, las micotoxinas son sustancias tóxicas naturales producidas por hongos filamentosos, pertenecientes principalmente a los géneros Aspergillus, Penicillium, Clavicep y Alternaria. Y existen alrededor de unos 300 compuestos caracterizados que tienen esta denominación, aunque los que están legislados, lo que nosotros controlamos luego a nivel de residuos, tanto en alimentación humana como animal, tenemos alrededor de unos 15 compuestos. Como comentaba, son compuestos tóxicos y dependiendo de la estructura química y del hongo productor, pueden tener diferentes acciones a nivel de toxicología en nuestros organismos. Existen algunas micotoxinas, por ejemplo, que tienen un espectro amplio de toxicidad, como las producidas por el género Fusarium, como las que se ha tratado como la HT2, T2, como el dioxinivalenol, y luego existen otras que tienen un órgano diana, digamos, muy específico, por ejemplo, como es el caso de la aflatoxina B1, que es considerada la micotoxina desde el punto de vista toxicológico más peligrosa, una de las sustancias naturales con acción más potente a nivel de toxicología tanto en humanos como animales, que es principalmente hepatotóxicas. Entonces, la toxicología depende mucho de la molécula y depende también de la concentración en la cual nosotros la encontramos, bien en los alimentos o bien en los fluidos biológicos y en los órganos dianas en los cuales luego va en contacto con el organismo, donde va a producir el efecto toxicológico en realidad. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que son los límites y respetar los que son los límites máximos de residuos que vienen fijados por tanto lo que son órganos de legislación nacional como internacional. Y luego es muy muy importante tener en cuenta también lo que nosotros llamamos la copresencia en estos productos de diferentes tipos de contaminantes, porque como has comentado anteriormente, pues existen, como hemos hablado, la aflatoxina B1, es verdad, es hepatotóxica, se podría añadir, por ejemplo, la agrotoxina A, que es nefrotóxica, las micotoxinas de Fusarium, que producen muchísimo problema de inflamación del tracto gastrointestinal. Existen otras que tienen y crean problemáticas muy muy importantes a nivel del sistema nervioso central, como son las fumonisinas, que también son micotoxinas producidas por hongo del género Fusarium, muy abundantes, por ejemplo, en cereales, sobre todo en el maíz. Entonces es importante tener en cuenta diferentes aspectos. Resumiendo, la matriz en la cual las encontramos, el hongo productor, la presencia, si las encontramos de forma individual o en copresencia, y luego en lo que son las concentraciones que encontramos en tanto en alimentos para alimentación humana como en animal.
Las micotoxinas, y más bien los hongos que producen las micotoxinas, tienen una característica que suelen ser amantes de lo seco. ¿El riesgo principal está en los frutos secos o cereales?
El riesgo lo tenemos en diferentes tipos de alimentos. Como comentabas, en el campo de los cereales existen algunas micotoxinas que los hongos las producen solamente en condiciones de crecimiento de la planta en campo, y luego existen otros microorganismos que producen estos metabolitos cuando estamos conservando los frutos en fase de almacenamiento. Hablábamos de frutos secos, hablamos de cereales. Cuando la humedad de estos productos va alrededor más o menos de un 13%, que suele ser lo que es el grado de humedad típico de estos tipos de productos, no tenemos grandes problemáticas de producción de estos metabolitos. Cuando por las condiciones climáticas, incluyendo lo que son el cambio de las temperaturas, el cambio de la conservación de estos productos en silos y en almacenamiento de estos productos alimentarios, entonces cuando registramos los incrementos de humedad que van a partir del 13 y se acercan al 14, al 15, entonces el riesgo de contaminación, riesgo de esporulación de estos microorganismos que vienen desde el campo es altísimo, y es el momento crítico en el cual, sumando este parámetro de la humedad con el de la temperatura de conservación, crea un cóctel, por decirlo así, químico, que permite al hongo de desarrollarse y producir estos metabolitos.
Algunas de estas aflatoxinas puede ser que actúen a medio o largo plazo, como por ejemplo la aflatoxina A.
La mayoría de las micotoxinas, menos algunas producidas por el género Fusarium, suelen ser contaminantes que producen efectos toxicológicos a nivel crónico. A menos que no encontramos un producto alimentario en el cual tenemos muchos ppm de estas moléculas, cosa que no es muy muy habitual, porque normalmente los hongos suelen producirla en cantidad muy muy pequeña, los efectos que hemos descrito anteriormente se registran a lo largo del tiempo. Cuando hablamos a lo largo del tiempo, hablamos de muchos años, pues 15, 20 años de ingestas crónicas de estos tipos de contaminantes pueden dar lugar a toda una serie de problemáticas. También quería remarcar que las micotoxinas son un problema también para productos transformados. Hemos visto la otra problemática de los productos secos, los productos en campo, pero también se pueden producir a lo largo del almacenamiento y de la conservación ya de productos transformados. Son bastante comunes poder detectar, por ejemplo, productos cárnicos curados en quesos curados, ya que dependiendo de las condiciones de almacenamiento y de conservación de la temperatura pueden dar lugar a la esporulación de estos microorganismos y en ciertos casos producir la micotoxina que da lugar al efecto toxicológico mencionado.
Yo recuerdo cuando vine a Valencia hace muchos años que había un profesor del departamento de microbiología que buscaba aflatoxinas en el jamón. ¿Es normal encontrar aflatoxinas en el jamón?
No es muy normal, porque también lo que ocurre es que los hongos productores de micotoxina tienen algunos sustratos de crecimiento de predilección, por decirlo de alguna forma. Entonces, las aflatoxinas son muy típicas en productos, en los cereales que hemos mencionado anteriormente, pero sobre todo en el maíz, porque el principal hongo productor, que es el Aspergillus flavus, y de forma secundaria el Aspergillus parasiticus, crecen muy bien en cereales, pero principalmente en el maíz. Tiene unas condiciones de crecimiento específica para este tipo de cereal. En el campo del jamón, la micotoxina más encontrada en el jamón es la ocratoxina A, porque el Penicillium verrucosum, que es responsable del crecimiento y de la producción de este metabolito, viene en productos cárnicos. Digamos que la ocratoxina, al respecto de otras micotoxinas, podríamos decir que es la más ubicuitaria de todas, porque los hongos productores, que son las Aspergillus ocratius, principalmente el Penicillium verrucosum, crecen bien en muchos productos alimentarios, crecen bien en productos en campo, crecen bien en productos de almacenamiento, crecen bien en productos transformados, crecen bien en especias, en fin, tienen un rango de crecimiento muy amplio en comparación a otros tipos de hongos. Entonces, si tenemos que buscar una micotoxina específica en productos curados, sobre todo a nivel cárnico, buscaríamos la ocratoxina A, porque es el metabolito de producción de un hongo que crece bastante bien en estos tipos de productos, como salchichones, productos cárnicos curados, como fuet, y como por ejemplo el jamón serrano, en el cual se puede encontrar la ocratoxina.
¿Qué medidas de prevención se deben tomar para evitar este tipo de contaminaciones, tanto a nivel de la industria como a nivel del consumidor?
A nivel de la industria, la mayoría de los alimentos, tanto lo que nosotros tratamos en campo como que lo que tratamos, digamos, de forma procesada, tenemos un listado de sustancias antimicrobianas permitidas para su uso tanto en campo como en almacenamiento. En cuanto a las estrategias en campo, cada vez menos se está utilizando la metodología de utilizar productos que reducen el crecimiento de plagas de síntesis, también porque ahora ha habido un impulso muy fuerte por parte de la legislación europea de reducir hasta un 20% hasta el 2030 el uso de sustancias químicas de síntesis, favoreciendo el uso de sustancias químicas naturales. Para los productos procesados existen, en función de la clase de producto, quiere decir que si estamos trabajando con queso o con carne o con otros tipos de lácteos o con frutos secos o con productos de cuarta gama, cada clase de producto tiene unos conservantes que están permitidos por la legislación. Ahora, lo que está muy muy de moda, lo que se está trabajando mucho, es también intentar sustituir los conservantes de síntesis, como por ejemplo ejemplo, los sorbatos, los benzoatos, los propionatos, que son muy típicos en la conservación de productos transformados, en lugar de utilizar estos productos, intentar desarrollar productos naturales que cumplan la misma función y que reducen el impacto que estos conservantes, que utilizados en elevadas concentraciones, pueden tener también sobre nuestro organismo.
Los productos conservantes, aunque sean naturales, no quiere decir que estén exentos de toxicidad. No hay que confundir lo natural con lo extraordinariamente bueno.
Exactamente. Yo cuando hablaba de sustancias naturales me refería a ingredientes naturales, o sea, ingredientes que tienen sustancias ya naturales de por sí, que ya están autorizados por la legislación y que a lo mejor, por ejemplo, a través de estrategias de fermentación por microorganismos GRAS o QPS, puedan producir moléculas bioactivas, como por ejemplo moléculas antioxidantes, como ácidos fenólicos, ácidos orgánicos, o por ejemplo péptidos antimicrobianos, que eso es incorporado a un ingrediente de base natural, puede favorecer o puede reducir el crecimiento del microorganismo, reduciendo, digamos, el impacto de estos contaminantes sobre tanto la salud humana como animal.
¿Puedes decir lo que es un organismo GRAS?
Un organismo GRAS, un microorganismo GRAS es la sigla que quiere decir genéricamente reconocido como seguro. O sea, hace referencia a un acrónimo que viene puesto por la FDA, que es la agencia, digamos, regulatoria del sistema agroalimentario americano, que quiere decir que un microorganismo está garantizado como seguro para su aplicación en alimentación humana. Y es típico, por ejemplo, de los microorganismos que utilizamos para la fermentación de las leches fermentadas, de los productos lácteos, o de que le conferimos, por ejemplo, alguna propiedad probiótica en esos tipos de productos.
Un aspecto en esto de los aditivos, ¿qué pasa con los productos llamados ecológicos?
En el caso de las micotoxinas hay un debate muy fuerte ahora mismo en los productos que llamamos ecológicos. ¿Por qué? Porque en los productos ecológicos lo que no podemos hacer es utilizar sustancias, digamos, que eliminen o reduzcan el impacto de los hongos micotoxigénicos de síntesis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre exactamente? Que si nosotros no tenemos herramientas estratégicas para reducir la presencia de estos contaminantes en campos, muchísimas veces nosotros a nivel de laboratorio hemos realizado mostreos comparativos entre productos ecológicos y no ecológicos, y muchas veces nos hemos llevado a la sorpresa que un producto ecológico, que es cierto que tiene un impacto en aditivos de síntesis reducido sobre nuestra salud, suele tener cantidades más importantes de micotoxinas en comparación a un producto, digamos, no ecológico, por el hecho que no se puede incidir con ciertos tipos de herramientas basadas en sustancias químicas que previenen el crecimiento de ciertos tipos de plagas, porque también hay que reconocer que las sustancias naturales no son igual de eficaces que las moléculas de síntesis y también tienen una pauta de aplicación totalmente diversa a las naturales y a las de síntesis. Hay que aplicarla con más frecuencia en comparación a un pesticida sintético y en muchísimos casos no abarcan un amplio espectro de eficacia como lo son las de síntesis. Entonces hay que tener mucho cuidado con la presencia de ciertos contaminantes en productos ecológicos.
Ahora me voy a permitir contarte una pequeña anécdota del doctor Ames. No sé si recuerdas que fue el que desarrolló el primer test anticancerígeno sin animales, y él en un artículo que leí suyo decía que utilizaban unas concentraciones de aflatoxina como test de sustancia cancerígena y tomaba unas precauciones obviamente extraordinarias en el trabajo, con campanas aisladas, no podían meter las manos sino que entraban con guantes y demás. Y luego se dio cuenta que la cantidad de aflatoxina autorizada en la mantequilla de cacahuete en Estados Unidos era 10 veces superior a las concentraciones que ellos utilizaban. ¿Qué puedes decirme de esto?
Sí que es cierto que la manipulación de las micotoxinas a nivel de laboratorio es un campo que hay que tener extremada precaución. Lo digo porque en la práctica diaria nosotros preparamos, al igual que seguramente hizo el doctor Ames para la puesta a punto del ensayo, ciertos tipos de cantidades para hacer disoluciones patrones de rectas de calibrados, y entonces hay que manipularlo con mucho cuidado por la extrema toxicidad que tiene, que eso sí que es cierto lo que comentas. Nosotros en laboratorio trabajamos con cantidades extremadamente pequeñas, pero los límites máximos luego son muy superiores a lo que nosotros solemos manipular. ¿Eso es por qué? Porque allí chocan dos actores muy importantes, que es lo que deberíamos hacer, y por otro lado es lo que podemos hacer, que quiere decir que hay que pensar que detrás de que si hay o no una cierta cantidad de micotoxina en un producto, existen muchos contrafactores que hay que tener en cuenta, y esto también se revierte en todo el sistema agroalimentario, se revierte para la empresa privada en muchas pérdidas de muchísimos productos. Entonces nosotros como investigadores tenemos el deber de avisar de que las micotoxinas son peligrosas, quizá deberíamos revisar muchos límites, como lo que estabas intentando tú comentar antes, que tenemos en ciertos tipos de productos, pero en aquel caso luego chocamos un poco con los lobbies y con lo que es la presión político-social que ejercen las empresas privadas, que no quieren que se modifiquen estos tipos de parámetros. ¿Por qué? Porque eso les revertiría en tener que hacer controles mucho más exhaustivos, controles mucho más fuertes en proveedores, tener un cuidado extremo en las materias primas, le revertiría en probablemente en tener que readaptar su sistema agroalimentario de forma que le conllevaría a tener cambios muy muy importantes. Estamos también en una época en la cual el sistema agroalimentario se encuentra en una crisis extremadamente profunda por una crisis de precios debido a diferentes tipos de factores, entonces es un factor a tener en cuenta. También te quiero decir que como investigador he tenido la posibilidad de trabajar en este ámbito con muchísimas multinacionales, grandes empresas que trabajan tanto el tema de la micotoxina en la alimentación humana con animal, y he encontrado personales extraordinarios. Yo creo que tenemos, sobre todo en España, una gran, gran capacidad de adaptación y, sobre todo, tenemos una gran respuesta a las alertas en estos tipos de contaminantes. Y sí que es cierto que la industria agroalimentaria nacional ha tenido siempre una respuesta muy, muy atenta, muy precisa y planes de autocontrol muy, muy sólidos para controlar estos tipos de contaminantes y para reducir el impacto que luego al final viene al consumidor final, donde se revierte todo este tipo de problemática.
Muchas gracias, Pepe, por tus explicaciones, que creo que han sido muy interesantes.
Muchísimas gracias a vosotros y buenas tardes.
Apreciados escuchantes de La Ciencia en Nuestras Vidas, hemos hablado con Giuseppe Meca, catedrático de Bromatología y Nutrición de la Universidad de Valencia, sobre las micotoxinas y los hongos toxigénicos. Esperamos haber despertado su interés y tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición. Buenas tardes. So